El primer palo con Juanma Rodríguez.
Y con Jaime Ugarte, que está por ahí ya. Jaime, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
Hoy con una sorpresa muy especial, ¿verdad?
Sí, lo hablaba ayer precisamente con nuestro buen amigo Manel Berdonce, que me comentaba que estaba conversando con nuestra sorpresa de hoy. Y oye, joder, qué gente, qué las glorias deportivas, ¿no?, que ha dado este país, y concretamente el boxeo, ¿no?, que ha tenido siempre. Siempre hemos dicho que el pugilismo forma, junto al fútbol y el ciclismo, la trilogía de los deportes populares de España, de toda la vida. Luego se ha ido introduciendo un poquito más el tenis, el baloncesto y tal, pero estos tres, o sea, los que han sido glorias del fútbol, del ciclismo y del boxeo, son tremendos, y hoy vamos a hablar con una de ellas.
Y están instalados en el subconsciente colectivo de toda una generación, y son leyenda del deporte en nuestro país, y se merecen el reconocimiento. Hayan sido leyendas hace 20, 30, 40, 50 años, o sean, por supuesto, leyendas en la actualidad.
Fíjate que hablaba con Manel, ¿no?, porque él, como sabes, está siempre muy pendiente, bueno, de todos, ¿no?
Sí.
Pero especialmente, por ejemplo, ahora de Pepe Legrá, y cuando ingresó por el tema este del COVID,
sí,
y cuando afortunadamente, gracias a Dios, salió bien. Pues oye, te llevas con una alegría de verdad, casi pues como de un familiar, ¿no?
Porque
les tienes tanto aprecio que oye, que Pepe, me llamo Manel, ¿no? Buena noticia, Pepe ya sale y tal,
sí, porque,
y joder, sí, qué alegría,
porque,
oye.
Sí, porque en vuestro caso más, pero incluso en el caso de que no los conozcas, estás tan, has vivido tan, tantas alegrías. Has tenido tanta empatía con ellos durante tantos años, te han hecho divertirte tanto, pasarlo tan bien, disfrutar tanto del deporte, en este caso del boxeo, que disfrutas con lo bueno que les pase, y sufres y lo pasas mal con aquellas pequeñas cosas malas que les puedan pasar también, ¿no? Está también Manel Berdonce por ahí. Manel, maestro, buenas noches.
Muy buenas noches, queridos amigos.
Muy bien, pues vamos a meter la careta y ahora me pongo de pie para saludar a nuestro protagonista de esta noche. ¿Os parece?
Me parece muy bien.
Venga.
Fast! Last night I cut the light off my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark.
Incredible.
Fast!
Incredible.
And you, George Fulman, all of you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you. I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am.
El ring. Jaime Ugarte.
Claro, que ahora estoy sentado, no os creáis que me ponga de pie, tampoco hay mucha diferencia, ¿eh? Pero bueno, no es verdad, entre estar sentado 1,65 tampoco hay mucha diferencia. O sea, que voy a coger el micrófono, lo estoy haciendo físicamente, ¿eh? ¿Me están viendo?
Si te conozco, ya
claro,
te digo que...
campeón de España del peso ligero, si cometo algún error me lo decís, ¿vale? Campeón de Europa del peso ligero, campeón de España de peso ligero también, campeón del mundo del peso superligero. Y, bueno, pues medalla de oro en el Campeonato Mundial Militar, que
sí,
eso ya
sí,
no,
bueno,
que eso ya no existe, ¿no? ¿Jaime?
No, que va, el Campeonato Mundial Militar, qué curioso, ¿eh?
Ajá.
La verdad, estás hablando del gran Miguel Velázquez.
Sí, señor, medalla de oro otorgada por el Consejo Superior de Deportes en el 76, dos medallas de plata otorgadas por el Consejo Superior de Deportes, hijo ilustre de Tenerife por el Cabildo, que a lo mejor es lo que más ilusión le hace de todo, ¿eh? Don Miguel Velázquez, muy buenas noches, maestro.
¿Qué tal, amigo? Muy buenas noches, y encantado de estar en la compañía de gente como ustedes.
Bueno, igualmente. Decía yo, don Miguel...
Manel, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Y está Jaime ahí también, ¿eh?
Y a todos.
Decía yo, don Miguel, que a lo igual, después de tantas veces campeón de España, tantas veces campeón de Europa, campeón del mundo, a lo mejor, medalla de oro del Consejo Superior de Deportes, a lo mejor a usted, como tinerfeño que es, lo que más ilusión le hace es haber sido elegido hijo ilustre de Tenerife por el Cabildo.
Hombre, eso me hizo una ilusión muy grande. Además, lo dije cuando me concedieron el título, dije, bueno, por lo menos tengo un título que no tengo que defender en ningún cuadrilátero.
Brillante, brillante, sí, sí, brillante. Nunca se puede decir que no lo tenga usted que defender, don Miguel, ¿eh?
No, porque no es un... se lo darán a otro también, como hay muchos más que lo tengan, ¿no? No sé, eso... pero es un... este es un título muy personal, ¿no? Es por mi trayectoria deportiva y por... porque... porque tengo muchos amigos en Canarias y en todos los lados. Yo soy buen, ¿cómo se dice? Buen charlador con la gente.
Ah, buen charlador. Isla preciosa, por cierto, Tenerife, a la que me gustaría poder volver a ir este año porque voy bastante, pero desafortunadamente, pues esto del coronavirus, don Miguel, lo ha frenado todo. ¿Cómo ha pasado usted la... iba a decir reclusión, ¿no? El sí, al final ha sido una reclusión. El confinamiento, ¿cómo lo ha pasado usted?
Pues muy bien, porque yo estoy en Madrid desde junio de hace 2 años.
Ajá.
He ido a Tenerife alguna vez, porque uno siempre la tierra le... por cualquier cosa hay algún motivo para acercarse allí, pero he vuelto. Y estoy aquí en Madrid con mi mujer y mis hijos, y encantado de la vida. El coronavirus lo he pasado pues como todo, he salido, alguna vez me ha parado la policía, a mí y a mi mujer. ¿De dónde vienen? De la iglesia esa. ¿Y a dónde van? Pues a mi casa. Sí, es verdad. Sí, es que lo de ir a la iglesia no está contenido en el bueno, pues usted actúe como le parezca, amigo.
Uh-huh. Don Miguel, ahora le dejo con sus amigos, con Jaime, sí, y con Manel. ¿Les siguen reconociendo por la calle? ¿Les siguen parando?
Sobre todo en Tenerife, sí, más que aquí. Aquí algunos también. El otro día estaba también en la puerta de una iglesia aquí en Ciudad Lineal, uh-huh, esperando que saliera mi esposa. Y pasó una pareja y se quedó mirando. Y eso que tenía el tapa eso de la boca.
La mascarilla, sí.
Y me dijo, el hombre se quedó mirando y dice, usted ha sido boxeador, ¿verdad? ¿Qué lo ha notado? ¿La nariz?
Haberle dicho, pues sí, algo, he sido campeón, sí, del mundo. Modestamente he sido campeón del mundo.
Empezó a hablar, bueno, he practicado boxeo, le dije yo, para no tirarme muy... Dice, pero usted de los de antes, o de... Le digo, bueno, depende de lo que usted diga, antes o... Dice, usted estuvo en la época de Carrasco, digo, justo, le falta alguno. Dice, sí, me falta Urtain y Velázquez. Ahí le dijo. Ah, bueno,
sí, porque... Un saludo, un abrazo primero para Miguel Velázquez, pero le decía yo antes a Juanma Rodríguez que los que has dicho, o sea, que se formaba parte casi como de una alineación de fútbol que repetía la gente y que sigue repitiendo el aficionado veterano de lo que se ha llamado la época de oro del boxeo español. La gente decía, pues, Carrasco, Velázquez, Legrand y Urtain. Eso ya era como de carrerilla, ¿no? Y Velázquez, por derecho propio, Miguel Velázquez, la verdad, que está en ese nivel, porque, a ver, te preguntaba, Juanma, si te reconoce la gente. Yo lo que sí te puedo garantizar es que estás en la historia del boxeo español, porque los números de Miguel Velázquez, Juanma, Manel, es que son estratosféricos, ¿no? Un boxeador primero que fue olímpico, y luego eso cuando aquello, lo del campeonato mundial militar, pero con los boxeadores que había, la cantidad de boxeadores, lo difícil que era llegar a hacer. Ahora los títulos se hacen con muchísima más facilidad, hay más organismos, ¿no? Todo esto es complicadísimo. Y Velázquez, me acuerdo mucho de haber hablado mucho con José Luis García, uh-huh, con mi maestro, con Elio Guzmán, que decía, sí, que era, sí, sí, buenísimo. Me dijo, Jaime, buenísimo, era buenísimo. O sea, era una estrella ahora sin ningún lugar a dudas.
Uh-huh. La verdad que sí, ¿eh? Sí. Que yo, por ejemplo, para mí, creo que lo más importante, que es una leyenda, pero una leyenda viva, ¿no? Que sí, claro, está viva y que podemos disfrutar de él.
Oye, pero espera, Manel, que me puedo morir en cualquier momento.
No diga usted esas cosas, no diga usted esas cosas, por Dios.
De momento no. Y luego, que tiene que daros, sí, como decía ahora mi querido amigo Jaime Ugarte y mi buen amigo también Juanma Rodríguez, es que ha sido el único y campeón mundial militar y ha sido olímpico en Tokio 1964. O sea, que ha cumplido y ha tocado la gloria tanto en el boxeo amateur como en el boxeo profesional. Yo creo que será de los pocos en la historia que ha cumplimentado toda Durán también y algunos deportistas, pero muy poquitos, que ha cumplimentado todas las etapitas tanto en el boxeo amateur como en el boxeo profesional. Sí, creo que eso es son datos históricos y, como dice mi querido amigo Jaime Duarte, pasará la historia y ya está en nuestra historia. Sí.
Bueno, y sobre eso que comentaba Jaime, don Miguel, es verdad que usted pertenece a esa generación de oro del boxeo en España, del deporte en España, por extensión.
Mira, cuando mi época cumbre, digamos, había un póker de ases. Y era Urtain, Carrasco, Legrayo. Uh-huh. A Carrasco le decían el marino de los puños de oro. Uh-huh. A Urtain, el tigre de Cestona. Uh-huh. A Legray, el puma de Baracoa. Uh-huh. Y a mí, el catedrático del ring. Uh-huh.
Uh-huh. ¿Qué apodo te gusta más de todos, Miguel?
Pues, hombre, el que yo tenía me gusta más.
Bueno, yo voy a hacerte una pregunta, con el permiso de mis compañeros.
Sí, claro.
Hace 51 años del mítico combate de Pedro Carrasco con Miguel Velázquez.
Sí.
Y Pedro Carrasco, que era un hombre que medía un poco más que tú, en cambio tú, pese a ser un boxeador más bajito, que lo normal es que fuese de media y corta distancia, ser un boxeador eminentemente técnico. ¿Cómo utilizabas, ¿no?, ese desplazamiento combinado con el golpeo? ¿Y cómo, pese a ser más bajito, boxeabas siempre en larga distancia?
Boxeabas, ¿verdad? Yo tenía una facilidad, y es que me adaptaba al contrario con muy bien, ¿sabes? Si era alto, entraba, salía, tenía habilidad de pillo, de muelle, de canaria, de golfillo, de barrio, de estar en los ambientes buenos y malos, ¿no entiendes? No malos así, pero los ambientes de problemillas, de barrio, eso también te estaba ahí. Uh-huh.
Quiere decir que las peleas esas ahí que había un poquito de bar, tú ya sabías... ¿Cómo tenías que moverte?
Claro, ya es hacer que vas y cuando el otro te va, pararte, y cuando baja las manos, entonces sacudirle.
Uh-huh. Y campeón, ¿qué recuerdo tienes tú de ese mítico combate ya para toda la afición del boxeo español?
De ese mítico combate.
Con Pedro Carrasco.
Con Carrasco, sí, con Carrasco, con Pedro Carrasco.
Bueno, en principio, que fue una pelea que se tenía que haber hecho antes, porque el entrenador de él no quería y lo dilató mucho en el tiempo, y peleó conmigo porque yo era aspirante oficial de la Unión Europea de boxeo, si no, no pelea. Uh-huh. Y entonces, como buen estratega de ring y buen tramposo, digámoslo así, ya, me suspendió las peleas varias veces cuando ya estaba a punto de celebrarse. Me cortaba el entrenamiento, luego tenía que volver a empezar de nuevo, y varias veces me lo hizo hasta que ya no tuvo más remedio que hacerlo, y la pelea fue bastante dura, pero en términos generales yo creo que fue más dura para él que para mí.
Bueno, rigurosamente cierto en cuanto a, bueno, la pelea, pues si algún aficionado no lo sabe, terminó ganando por puntos Pedro Carrasco.
Perdona. Por un punto.
¿Por un punto? Sí, bueno, por decisión.
No,
por
pero dijiste punto. Puntos, dijiste no, puntos no. En plural y es un punto.
Un punto. Fue bueno, pero quiero decirte que todo el mundo que estuvo allí consideró como mínimo que el resultado más justo hubiese sido el combate nulo, ¿no? El por la igualdad.
Mira, mucho...
Incluso,
mucho...
pero perdona, Miguel, incluso que sí. La gente, a mí me decía Eli Goodman, que efectivamente la cara, que tú quedaste más limpio, que los golpes quizás más claros y más contundentes de la pelea fueron tuyos.
Totalmente.
Eso es lo que me dijo a mí Elio, yo me fui porque claro, yo era muy pequeño cuando aquello, pero lo que pasa es que Carrasco debía ser también como muy listo, o sea, a la hora que tiraba también muchas manos, muy claro, que de cara a los jueces son esos boxeadores inteligentes también, ¿no? Que saben jugar sus bazas.
Mira, pero por ahí también quiero entrar, yo soy muy oportunista hasta en esto. Has dicho los jueces, ¿no?
Sí, sí.
Pero para esta pelea, el Renzo Casadei, que así se llamaba el manager y entrenador de este, de Pedro, buscó y se las apañó, no sé cómo, para que él no hubiera jueces, sino un juez único, juez amigo único. Del catalán. Uh-huh. ¿Entiendes?
¿De qué catalán? ¿De Casadei?
Sí, amigo de Casadei y catalán. Que Casadei vivía mucho en Barcelona desde cuando era soltero o no sé qué, y tenía muchos amigos ahí. Bueno, pues un tal, no sé qué, Perotti.
Sí, Perotti, claro, sí.
Perotti era juez único de él. Juez único porque era amigo de Renzo.
Sí.
Y en un campeonato de Europa no puede haber un juez único, tiene que haber tres jueces.
Ahora sí, no recuerdo la época.
Siempre.
Qué raro que lo autorizaran.
Sí, pero él se las apañó porque era muy amigo de Vicente Gil, que entonces era presidente de la Unión Europea, y amigo de... Y Vicente Gil, así, además, organizaba Renzo peleas, la federación, no sé qué, y lo organizaba Renzo, la federación no tenía
José
nada que
Fernando,
ver.
José Fernando Perotti, se llama él.
Exactamente. Sí.
Luego, otra cosa, porque la gente, que yo para que ya que estamos hablando con Miguel Velázquez, que es hombre que gracias a Dios nos lo puede contar, luego tú peleaste y ganaste el título de Europa, que eso ya la gente no sabe tanto, a un boxeador que a ver qué nos dices tú, pero que luego fue campeón mundial, el escocés Ken Buchanan. Eso eran palabras mayores, ¿no?
Mírate si eran palabras mayores, que cuando dieron ganador a Carrasco, vuelvo a reiterarme, sí, por un punto, que no sé de dónde se lo sacó el señor Perotti, por un punto, dieron vencedora, le nombraron aspirante a Ken Buchanan. Y Renzo Casadei dijo, no, yo aquí no quiero saber nada, con este no peleamos, porque era muy listo, igual que... Y después a mí me llamó la Federación Española en pleno, que era presidente Roberto Duque Fernández de Pineda, y me dijo, mira, que hemos decidido que no vas a pelear con Buchanan. Digo, ¿por qué? Dice, porque es muy bueno y ahora no te interesa, es un tipo que está imbatido, tiene un DVD, y digo, mire, amigo, yo tenía confianza con ellos. Digo, si yo quiero ser campeón de Europa, quiero ser ganándole al mejor.
Claro.
Porque si a mí me dicen que soy médico y después no sé mandarle una aspirina a un enfermo, claro, pues ¿qué clase de médico soy?
Claro.
En aquella época, Ken Buchanan tenía 33 combates con 33 victorias.
Sí.
Impresionante, imbatido. Quería hacerte una pregunta, campeón. Tú que has conseguido todos los triunfos que hay en el boxeo, ¿te quedas satisfecho con tu carrera o te hubiese gustado hacer alguna cosa más o te sientes realizado como boxeador? ¿Piensas que has conseguido todo? ¿Te hubiese gustado
tener un
título mundial? O...
mira. Cuando yo empecé el boxeo, empecé por casualidad. Yo no hice ninguna trayectoria ni en mi mente, ni en mi... Dije, no, a ver, vamos a probar a ver qué pasa aquí. Porque yo no quería ser boxeador ni quería hacer nada. Yo digo, Dios me alumbrará para algo, en alguna cosa. Y entonces con un compañero que trabajaba conmigo en una empresa en la refinería de Tenerife, La Cepsa, lo acompañaba por las tardes y tal, y de acompañarlo, como yo era un chaval de 16 años, no tenía dónde ir y tal, pues iba con él. Y un entrenador dijo, oye, ya que vienes con este, pues inténtalo tú, a lo mejor, quién sabe. Y tal, bueno, pues lo voy a intentar. Y lo intenté y empecé un martes, porque eso me lo dijo un lunes. Y el martes empecé yo a hacer gimnasia y tal. Y el sábado mismo de esta semana, en mi barrio, en un barrio de Tenerife que se llama Taco, se hacía una velada de boxeo. Y yo, como curioso, como ya integrante de la familia del boxeo, fui a ver la velada. Y entonces uno allí, faltó un chico, ¿no? Y me dijo uno de la federación, tú entrenas, ¿no? Yo acabo de empezar a entrenar. ¿A ti te gustaría hacer una pelita con este? Una pelea con este. Uno que estaba delante allí, ¿no? Y por esa hombría o falsa dignidad que teníamos antes, yo dije, con este, claro, venga, ya. O sea, porque me lo preguntó delante de él. Si me lo pregunta a lo mejor a mí solo, digo, no, pues si yo...
Se acabó de llegar.
Y de ahí a campeón del mundo, don Miguel, ¿eh? Es decir, una peleadita con este y de ahí a campeón del mundo.
Y resulta que gané hasta treinta y tantas amateur luego. Y después de profesional, otras treinta y tantas, hasta que peleé con Carrasco, que para mí también gané, pero bueno, vamos a dejarlo en, sí, en como que, lo que pasó.
Sí, que ahí llegaste invicto la pelea, y con con Buchanan solamente esa derrota.
Esa derrota, nada más, que yo creo que cuando yo peleé con Buchanan, él era invicto y yo también. Pero...
Sí. Claro, tú tenías pero bueno, y luego parece que Juan
Mal... ¿Sabéis lo que siento nivel, yo, ¿no? Jaime? No tener más tiempo, porque...
Ah, bueno, claro,
estaríamos hablando con Miguel Velázquez hasta mañana a esta misma hora, pero la radio pues también tiene
sus tiempos, sí.
Don Miguel, que ha sido un placer para nosotros charlar con usted, a ver si un día con más, precisamente eso,
con
tiempo.
Con más tiempo,
Podemos charlar de boxeo y pues de toda, mira, su trayectoria.
Una cosa. Manel es muy amigo mío y cualquier aviso que me deis a través de él, ahí estoy dispuesto.
Pues
¿vale?
un placer, campeón, de verdad. ¿Eh?
Venga, igualmente, un abrazo para todos.
Campeón, y enhorabuena por esa exitosa carrera.
Un abrazo para todos. Gracias.
Bueno, Miguel Velázquez, en el primer palo, ha sido un auténtico privilegio. Manel, un lujo. Muchas gracias por la gestión. Campeón.
Como siempre, un fuerte abrazo, siempre a vuestra disposición.
Cuídate mucho. Jaime, gracias.
Venga, un fuerte abrazo.